Bienvenido, bienvenida al podcast Manual del Corredor. Bienvenido a este contenido, a estos momentos, a estos minutos, como lo quieres llamar, que le dedicamos, ya sabes, todos los martes a las 10 de la mañana, de forma puntual. Aportamos este contenido para que, vamos, tú lo escuches como quieras, trabajando, conduciendo, corriendo. A mí me gusta mucho ponérmelo mientras estoy entrenando, sobre todo los entrenamientos estos más largos donde voy yo solo. Me gusta escuchar podcasts de todas las temáticas. Por supuesto, también me gusta escuchar algunos de correr, pero me encanta también escuchar algunos un poco más filosóficos, o algunos también, me gustan también los que hablan sobre finanzas, de cómo organizarnos. Bueno, cada uno tenemos las cosas que nos gustan, y yo creo que es un formato que espero que te guste, porque para eso intentamos siempre aportar este contenido. Bueno, estamos en plenas semanas de transición. Estoy en un momento a nivel profesional también, pues bueno, desde mi punto de vista también importante, y es que la forma en la que yo he entregado los entrenamientos a todos mis corredores, pues bueno, ha sido una forma que para mí ha sido la más fácil, la más intuitiva, la que sobre todo he podido aportar a todos mis corredores esa información más válida, y ha sido pues con un Excel, ¿no? Seguramente todos sabéis lo que es un Excel, y es esas tablas donde podemos, conjuntamente con sumas, multiplicaciones, divisiones y diferentes parámetros, el intentar parametrizar todos esos datos para crear esos entrenamientos, ¿no? A la hora de poder otorgarlos a mis corredores. He podido ir generando una plantilla para poder guardar todos mis entrenamientos, y pues bueno, el otro día lo estaba revisando, que ahora te contaré un poco el porqué, ¿no? Y he contado más de 1000 entrenamientos distintos de carrera, y sin contar los entrenamientos que tengan que ver con ciclismo, que tengan que ver con la fuerza o con la movilidad, ¿no? Que aquí vendrían otros tantos más. Después de meses y meses y meses, pues bueno, como sabéis, estoy ahora mismo en plena transición a una aplicación para dar un salto más. Estamos ya en pleno 2024 y hay que modernizarse, hay que hacer las cosas fáciles, y bueno, pues ha sido un cambio para mí complejo, porque ha sido mucho trabajo, y poco a poco, pues bueno, pues ahora mismo estoy en la transición de poder pasarle ya esos primeros entrenamientos a mis corredores. Y bueno, la verdad es que es algo muy satisfactorio, ¿no? El poder comprobar, el poder ver cómo muchos de ellos, pues me tengo, ¿no?, esa retroalimentación, y me dicen, wow, menuda pasada, les está gustando, vamos, todos esos fallos que podíamos detectar antiguamente a la hora de entregar los entrenamientos al corredor, que yo creía que muchas veces por poner, por ejemplo, pues 3% en progresión, y muchas personas me decían, oye, pero ¿cómo se hace 3% en progresión? Parece algo muy fácil, pero si no lo has hecho nunca, no sabes que son 100, no sabes si son metros, no sabes si son segundos, no sabes cuánto se recupera, no sabes a qué ritmo tienes que ir, a qué intensidad, a qué pulsaciones, con desnivel, sin desnivel. Bueno, pues todo eso lo hemos contemplado, por ejemplo, por poner uno de los ejemplos, en la aplicación que acabamos de desarrollar, para que todo quede muy, muy fácil, para que el corredor tan solo abra ese entrenamiento y simplemente lo haga, ¿no? Entonces, como te digo, está siendo días complejos, porque pues meter toda esa información en lo que yo ya estaba acostumbrado, en mi, vamos a decir, mi zona de confort, y ahora pues cambiar a eso, y también a todos mis corredores cambiarles un poco el formato, bueno, pues está siendo complejo a nivel laboral, muchas horas de trabajo, pero oye, también hay un rato para seguir formándonos, seguir estudiando, y bueno, el episodio de hoy está bastante preparado, porque es un tema, creo que muy interesante, creo que es un tema que a todos los corredores por montaña creo que debemos de saber. Y yo personalmente, en este 2024, es uno de los pasos, sobre todo a nivel de constancia, a nivel de entrega, que más estoy notando, y es conjuntamente con el entrenamiento de fuerza. Estoy teniendo unas recuperaciones muy buenas, de las mejores que he tenido como en mi trayectoria de corredor. Creo que ha sido gracias, por supuesto, al entrenamiento de fuerza. Estoy notando también algo muy positivo, que hacía bastante tiempo que no lo notaba, que es un muy buen control y un aumento de la confianza en los descensos y en mis bajadas en las carreras por montaña, sobre todo en tramos más técnicos, donde, pues bueno, yo no soy muy habilidoso, yo soy un corredor, me defino bastante grande, ¿no? Porque soy un corredor de 1,85 m, donde prácticamente pues me cuesta, ¿no? No soy muy habilidoso en las bajadas, peso más de 80 kilos, pues imaginaros, ¿no? En una bajada el poder controlar todo ese peso, pues a veces es realmente complicado, ¿no? Pero gracias al entrenamiento de fuerza, pues estoy notando algo muy significativo, ¿no? Y hoy, pues, me gustaría analizar, ¿no?, cómo debe de ser el entrenamiento de fuerza para un corredor por montaña y, sobre todo, cómo distinguirlo del entrenamiento de un corredor normal, un corredor de asfalto. Y esto, por supuesto, lo hemos tenido muy, 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 muy en cuenta en la aplicación, en esa aplicación Training Forever, que nada, estamos ya implementando a todos mis corredores y que pronto ya estará para el público en general y estoy seguro que va a gustar mucho. Así que vamos con este contenido. Bueno, ya sabéis que en todos los episodios de Manando el Corredor, que somos, ya hay más de 200 episodios, como puedes comprobar, siempre aparece esta palabra, la palabra fuerza, esta capacidad tan importante que es el todo. Sin esta capacidad, pues no podríamos correr, porque es cada pisada, nuestros músculos se activan, ¿no?, para contraernos, ¿no?, y contraer esa musculatura para generar ese movimiento. Así que sin la fuerza, las otras capacidades casi no tendrían ningún sentido, ¿no? Imaginaros lo importante que siempre es esta capacidad. Bueno, sabemos que como corredor, ya seas un corredor de asfalto, un corredor por montaña, un triatleta, todo lo que tenga que ver con correr, el trabajo de fuerza es fundamental, clave, obligatorio, bueno, como lo quieras llamar. Hemos hablado muchas veces aquí en el podcast que el trabajo de fuerza, para cualquier corredor va a tener, vamos, ciertas notoriedades, ¿no? Vamos a decir que vamos a tener ciertos beneficios a la hora de tener una mejor economía de carrera. Ya sabéis que, pues bueno, el entrenamiento de fuerza, como hemos dicho muchas veces, lo recordamos, ¿eh?, para que no quede ninguna duda, que el entrenamiento de fuerza va a mejorar la economía de carrera debido a que esa mejora va a, vamos, básicamente a tener una eficiencia y una mejor coordinación neuromuscular, es decir, de lo que nos viene del cerebro cuando nos envía esas señales a nuestros músculos. Esto va a ser más rápido, más eficiente, más óptimo. Ya sabemos que aquí tenemos algo muy interesante que, repito, que para cualquier corredor va a ser muy interesante. Siempre, por supuesto, el entrenamiento de fuerza va a estar muy relacionado con la prevención de lesiones, y es que el entrenamiento de fuerza es muy, 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 muy influyente y muy relevante a la hora de intentar prevenir cualquier tipo de lesión en el entrenamiento. Así que es muy importante. Aquí también recordar que dentro de este podemos obtener también ciertas mejoras con el entrenamiento de la movilidad, con el entrenamiento de flexibilidad, que tienen cierta relación con la prevención de lesiones. Y luego también algo muy interesante, que en este caso, sobre todo cuando hablamos de corredores más de larga duración o larga distancia, es que hay un retraso de la fatiga. Y esto sí que es muy interesante, ¿no? Una de las cosas que más se suelen provocar gracias al entrenamiento de fuerza es que se va a reducir esa fatiga, ¿no?, por decirlo así, sobre todo las fibras más lentas, a las que son las encargadas de generar ese movimiento durante kilómetros y kilómetros. Recordar, esto es para todas las distancias, pero sabemos que al correr por montaña, pues bueno, sabemos que hay movimientos diferentes, ¿no? Sabemos que hay muchos momentos que, por supuesto, esto lo tenemos que contemplar en un entrenamiento de cualquier corredor por montaña. Hay muchos momentos donde se corre en llano y donde se corre en asfalto. Así que una de las cosas, saliéndonos un poco del entrenamiento de fuerza también, es que el corredor por montaña tiene que ser un corredor muy polivalente, que por supuesto también debería dedicar algún tiempo, ya no tan solo en los entrenamientos específicos, sino igual una sesión totalmente específica a la semana, a el hecho de correr y correr en un terreno llano, en un terreno regular, para que acostumbrarse a coger ese ritmo continuo que tan solo los corredores maratonianos, los corredores que más de asfalto consiguen tener, ¿no? Y esto a veces observamos que corredores por montaña, por básicamente no entrenarlo, tienen pues como un aspecto un poco a mejorar, ¿no? Y entonces precisamente el corredor por montaña, pues aunque suene un poco mal, es una versión mejorada de un corredor de calle, ¿no? Un corredor, porque el corredor de calle, corredor de asfalto, vamos a decir que siempre se mueve en la misma dirección, mientras que el corredor por montaña, pues casi casi vamos a decir que corre a unos 360 grados, ya que su pie puede ir a diferentes direcciones, su cadera puede ir a diferentes direcciones, tanto para arriba, para abajo, como para los lados, independientemente, ¿no?, de donde nos envíe ese sendero o ese camino. Y eso, pues por supuesto, es algo que se debe de tener muy, muy, muy en cuenta. Una de las cosas que más se suele trabajar en el entrenamiento, donde podemos observar diferentes una de las grandes diferencias, y es algo que sí que tenemos que entrenar mucho, precisamente es el enfoque que vamos a tener que darle a la estabilidad y al equilibrio, ¿no? Mientras que el running, ¿no? Como te decía, siempre es en superficies planas, regulares, continuas, que genera ese movimiento en una dirección totalmente lineal. La carrera por montaña va a requerir, vamos, como ya puedes entender, de mucha estabilidad, de mucho control y de mucho equilibrio en esos terrenos totalmente irregulares y cambiantes. Los diferentes estudios comparan, ¿no?, los efectos que podemos encontrar en el entrenamiento de fuerza en corredores por montaña y los corredores en pista o corredores de atletismo, ¿no? Y es que se ha encontrado, por ejemplo, que los corredores de montaña, pues, van a necesitar una mayor estabilidad, atención de esto, del core, ¿no? Del core, ¿no? Que de los abdominales, como lo quieras llamar, de la zona central de tu cuerpo, por ese control neuromuscular más eficiente para adaptarse precisamente a estos terrenos desafiantes. Los estudios biomecánicos han demostrado que los corredores, los atletas que tienen un core fuerte y estable, pues es totalmente clave e indispensable para mantener algo muy importante, ¿no? Una postura adecuada y una técnica totalmente eficiente y óptima durante la carrera en los terrenos más montañosos. Estos músculos del core proporcionan realmente una muy buena estabilidad en la columna vertebral y, sobre todo, cuando estamos subiendo en los ascensos, pues va a permitir una transferencia muy eficaz de la fuerza entre la parte superior a la parte inferior de nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, cuando estamos subiendo empieza desde arriba, pero cuando damos ese apoyo es algo muy interesante el poder sostener esa estabilidad básicamente para hacer una zancada fuerte y potente hacia arriba, ¿no? También se ha relacionado, imaginaros lo importante que es el poder entrenar, ¿no? O dedicarle al menos algunos ejercicios a mejorar este grupo muscular tan importante, como sabéis, que es el núcleo de nuestro cuerpo. Y es que también se ha encontrado alguna relación entre que los corredores que tienen una mayor fuerza en este cuerpo suelen tener menor incidencia en lesiones, posiblemente por una mayor estabilidad, ¿no? Lo que les provoca un mayor control, sobre todo en los terrenos más de bajada, en esos terrenos más donde el corredor se tiene que exprimir. Uno de los ejercicios que yo siempre suelo recomendar, que es uno de los básicos, pues la plancha, ¿no? La plancha, seguramente todos lo conocéis, este ejercicio totalmente fundamental, isométrico, ¿no? Para fortalecer los músculos abdominales, ya no están solo abdominales, sino también lumbares y pélvicos, ¿no? Que realmente son los que forman parte del núcleo, del core, ¿no? Recuerda que para realizar una plancha de forma correcta es muy importante que te coloques en esa posición de tabla con los antebrazos apoyados en el suelo y el cuerpo, esto es muy importante, en la línea recta, siempre con una retroversión de la cadera para intentar mantener ese core lo más estable posible, ¿no? Luego también podemos hacer algunos ejercicios como levantar las piernas y mantenerlas extendidas, algunas rotaciones de torso con algunas gomas, elevaciones de cadera a una pierna para intentar mantener esos glúteos y siempre ese core, ¿no?, de forma muy fuerte. Imaginaos que son ejercicios que estoy nombrando, que la gran mayoría de ellos son sin ningún tipo de peso, sin ningún tipo de material, que son ejercicios que incluso a veces, si no tienes mucho tiempo, los puedes hacer después de tu rutina de entrenamiento, tu rutina de fuerza, y realmente, aunque a veces parezca, ¿no?, cuando estamos haciendo estos entrenamientos, tanto de core como de movilidad, como de fuerza, aunque nos dé a veces la sensación de que no sirven para mucho, cuando los hacemos, casi, vamos a decir, cuando ocurre con la carrera, sobre todo cuando lo hacemos de una intensidad muy lenta, el tiempo es cuando realmente notamos, ¿no?, esas adaptaciones. ¿Y qué más? ¿Y qué más podemos tener en cuenta, ¿no?, como corredores por montaña? Bueno, pues uno de los músculos, uno de los grupos musculares, mejor dicho, que más podemos notar, sobre todo cuando hayas hecho una carrera por montaña, donde hayas tenido unas bajadas muy rápidas, muy empinadas, muy pronunciadas, es posiblemente los cuádriceps, ¿no? Y es que ya sabes que los cuádriceps desempeñan un papel totalmente crucial en las carreras de montaña debido, pues, sobre todo, como te decía, a esos descensos en esos terrenos tan irregulares y empinados. Luego también hay cierta relación en los ascensos. No es un grupo muscular que en las subidas esté allí un poco olvidado, y es que se establece, ¿no?, que existe una fuerte relación muy significativa entre la fuerza que tenemos en los cuádriceps y el rendimiento en los ascensos de los corredores, ¿no?, en montaña. Cuanto más fuertes sean los cuádriceps, existe cierta relación de que son más eficientes para poder correr, ¿no?, durante estos terrenos empinados y técnicos. Pero realmente cuando se activan, cuando los notamos más, es en esos descensos pronunciados, y es que vamos a experimentar cargas musculares muy altas cuando estamos básicamente bajando con el único objetivo, ¿no?, que tiene, o uno de los objetivos, que es básicamente controlar y frenar, ¿no?, cuando no queremos, vamos a decir, perder esa estabilidad, poder continuar corriendo. Bueno, pues aquí es donde se activan los cuádriceps, sobre todo la parte más cercana a la rodilla, es cuando más lo vamos a notar, y sobre todo es cuando vamos a decir que las agujetas después de estas carreras tan intensas es cuando más se suelen notar. Los ejercicios fundamentales, bueno, pues para fortalecer los cuádriceps, pues yo diría, por ejemplo, la sentadilla búlgara. Ya sabéis que siempre, pues este ejercicio es uno de los básicos, ¿no?, para cualquier corredor por montaña. Y ya sabéis, este ejercicio que se realiza con una pierna elevada en un banco o plataforma, y la idea es que bajes el cuerpo flexionando la rodilla de la pierna para que intente acercarse lo máximo al suelo, hasta que la rodilla forme un ángulo de 90 grados. Seguramente, si has hecho fuerza, posiblemente hayas hecho esto. Luego también todo lo relacionado con las subidas al banco, creo que también puede ser muy interesante cuando hablamos para potenciar esos cuádriceps, sobre todo los movimientos más de subida. Y luego, pues no nos tenemos que olvidar que uno de los ejercicios rey, ya no vamos a decir de los corredores por montaña, sino de cualquier corredor, sino de cualquier persona que haga fuerza, pues son las sentadillas, ¿no? Ya sabéis, más sentadillas y menos kilómetros. Y es que las sentadillas son uno de los mejores ejercicios para fortalecer los cuádriceps. Para realizar la sentadilla, algo muy importante, siempre intentar que los pies estén separados al ancho de los hombros, intentando siempre bajar el torso, bajar el cuerpo, para intentar flexionar esas rodillas, las caderas, como si te fueras a sentar a una silla. El tronco realmente erguido, el cuerpo recto, y luego vuelvo a la posición inicial. Si lo haces bien, pues ya es un buen momento para meter esas mancuernas, esa barra con discos, esas pesas rusas, para intentar, vamos a decir, aplicar un poco más de carga. Así que, bueno, como podéis observar, estamos hablando de cosas normales, cosas que todo el mundo debería saber y que, por supuesto, debería de hacer. Luego tenemos a otra de las, vamos a decir, de la forma en la que podemos trabajar la fuerza, que yo creo, me podría decir, que es una de las más infravaloradas, y posiblemente porque es simple, porque no tiene mucha... como que no se ha vendido muy bien, ¿no?, y no sé por qué. Siempre como que se asocia, ¿no?, siempre a la fuerza cuando estamos haciendo esos levantamientos, que por supuesto tienen esa lógica y son muy interesantes, pero estoy hablando ahora mismo de la pliometría. La pliometría, para los que no entendáis un poco lo que es esta forma de hablar tan extraña, ¿no?, que muchas veces, le digo a los corredores, oye, toca pliometría, oye, ¿eso qué de la pliometría qué es? Pues bueno, básicamente hacer saltos. Que la pliometría básicamente son movimientos rápidos y explosivos, ¿no?, que siempre van a combinar la contracción concéntrica con la contracción excéntrica, es decir, lo que suele pasar cuando estamos corriendo, pero en este caso lo vamos a hacer de una forma muy rápida y muy explosiva. De hecho, para los entrenamientos pliométricos, bueno, aparte, ya sabemos que, repito una vez más, si eres un corredor de asfalto, que también puedes utilizar estos entrenamientos de pliometría, van a ser muy interesantes para hacerte un corredor más rápido, y es que tienen una alta relación con la mejora de la potencia muscular. Estos saltos y rebotes, vamos, van a desarrollar que tus músculos generen fuerza muy rápida, lo cual es esencial para, pues básicamente, esos cambios de ritmo en montaña, pues esos ascensos explosivos, y por supuesto también controlar esos descensos de la forma más rápida posible. Oye, estamos en una carrera y realmente lo que queremos es correr muy rápido, pero luego lo que nos interesa realmente es que aquí también hay una cierta relación en que estos ejercicios de como te decíamos, de saltos, de estos movimientos rápidos y explosivos, pues van a tener también una cierta relación en mejorar la estabilidad y el equilibrio. Y es que muchos de estos ejercicios pliométricos requieren de un control neuromuscular muy preciso. Intenta saltar a la pata coja y saltar lo más alto posible, y cuando caigas intenta quedarte estable, y verás cómo no es tan fácil, ¿no? Pues a esto me refiero. Cuando uno tiene una buena estabilidad para aterrizar de forma correcta y absorber esos impactos, pues uno tiene una buena capacidad pliométrica, ¿no? Y esto va a favorecer muchísimo a estos músculos estabilizadores. Como podéis entender, estamos hablando ya de uno de los que habíamos hablado al principio, del core, donde podemos encontrar encontrar que pues estos músculos estabilizadores van a mejorar el equilibrio. ¿Y esto por qué es muy interesante? Bueno, pues porque las personas que tengan un mayor control de su cuerpo gracias a este control, a esta estabilidad, pues van a tener una mayor confianza en las bajadas, en terrenos irregulares y, por supuesto, pues van a tener menos posibilidades de tener una caída o una torcedura. Luego también es algo muy interesante que, repito, creo que, pues, imaginaos estos ejercicios pliométricos que pueden ser muy interesantes, y es que la naturaleza exigente de estos ejercicios pliométricos, de estos ejercicios tan intensos, también va a ayudar a desarrollar la resistencia muscular. Ya sabéis, lo que intentar mantener esta fatiga, intentar alejarnos, ¿no?, mejor dicho, de la fatiga a los corredores para mantener este rendimiento constante durante horas y kilómetros y durante mucho tiempo, ¿no?, en estas distancias tan largas. Así que, aunque parezca un poco contradictorio que este tipo de ejercicio esté muy relacionado, vamos a decir, para los corredores de velocidad, para los corredores que pasan las vallas, para este tipo de atletas, bueno, pues para los corredores de larga distancia, pues como puedes entender, son muy interesantes. Yo te recomiendo que, si no estás muy familiarizado, porque son ejercicios muy exigentes, sobre todo a nivel muscular y neuromuscular, sobre todo que tengas una buena progresión. Como te decía, básicamente un ejercicio, por ejemplo, de saltar a la comba, de saltar con muy poquita altura, ya van a hacer realmente si no estás muy acostumbrado. Una vez ya hayas cogido un poquito más de confianza, pues oye, pues puedes hacerte con un step, con un banco pliométrico, con un banco de un parque, para, sobre todo, básicamente ganar un poquito más de altura, para hacer esos saltos más altos, y a partir de aquí verás cómo realmente son muy interesantes. Es una forma muy, vamos, a mí me gusta mucho personalmente ponerlos cerca, vamos a decir, del periodo competitivo, es decir, para intentar, vamos a decir, mantener una buena chispa. Por ejemplo, me gustaría más meter ese entrenamiento de fuerza más clásico, ¿no?, con levantamiento de cargas más alejado de la competición, y la pliometría, pues sí que me gustaría pues ponerla, pues a, vamos a decir, en ese periodo competitivo, que dependiendo, ¿no?, de cada corredor puede ser de 1 a 3 meses, ¿no?, dependiendo de la experiencia, dependiendo también de las características de cada corredor. Así que veo una forma de entrenar prácticamente sin material, prácticamente que lo puedes entrenar en casa, muy interesante, y que, como acabas de observar, muy 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 interesante para los corredores por montaña. Y si te fijas, hemos estado hablando mucho de control, hemos estado hablando mucho de estabilidad, y para nada hemos estado hablando de estos utensilios un poco extraños, ¿no?, que hace algunos años estaban muy de moda, y ahora sí que de verdad que parece que no están tan en el foco, porque se han estudiado, se han analizado, son esos materiales inestables como el BOSU, estos superficies inestables, mejor dicho, y precisamente el trabajar con superficies estables, con ese tipo de ejercicio, como te estaba diciendo, simplemente por mantener el equilibrio, va a ser muchísimo más interesante que el hacerlo en estas superficies inestables. Así que no es necesario que te compres ningún aparatejo de estos raros, porque puede ser igual de interesante el hacer estos ejercicios de salto manteniendo una buena postura, manteniendo básicamente en algunos momentos algún movimiento que te indique tu entrenador, que te diga, venga, pues da un salto y mantente con la rodilla flexionada allá arriba durante 30 segundos sin moverte ni un centímetro, pues te puedo asegurar que toda esa musculatura estabilizadora va a estar ahí totalmente activa, y luego, por supuesto, que lo vas a notar y mucho en las bajadas cuando estés corriendo por montaña. Y por último, no nos tenemos que olvidar de la musculatura, los grupos musculares que componen la cadena cinética posterior, ¿no? Ya sabéis, este concepto que se refiere a esta serie de grupos musculares y articulaciones que están conectados en la parte trasera, en la parte posterior del cuerpo humano, que van a trabajar sobre todo en estos movimientos tan específicos en la carrera, y es que estos van a proporcionar esa movilidad en estos diversos movimientos como la flexión, la extensión o la rotación, tanto al caminar, al correr o al saltar en los diferentes movimientos, ¿no?, que vamos a tener en la carrera por montaña. Va a ser muy interesante, y es que sobre todo los glúteos y isquiotibiales, que estos ya seguramente os suenan un poquito más, son los responsables de la extensión de la cadera y de la rodilla durante la fase de propulsión en la carrera, ¿no? Sobre todo algo muy interesante cuando estamos corriendo, porque correr por montaña es correr, ¿no? Mientras que los músculos de la pantorrilla pues ayudan a la elevación del talón y la flexión plantar al subir y bajar en terrenos inclinados, y los músculos lumbares también van a proporcionar esa estabilidad a la columna vertebral. Bueno, pues la ciencia o la evidencia científica nos demuestra que los corredores o las personas que tienen un buen entrenamiento de fuerza, vamos a decir, donde le dedican algunos ejercicios o algunos movimientos a esta cadena cinética posterior, va a mejorar, ya hemos hablado de la potencia, va a mejorar de la eficiencia, pero sobre todo el intentar fortalecer estos músculos va a tener una mejor técnica de carrera, mucho más eficiente, que lo que va a traducirse con una menor fatiga durante las carreras en estos terrenos tan variados. Y que esto es muy interesante, ¿no? Cuando hablamos, ya hemos hablado en otros grupos musculares, pero estos vamos a decir que van a ser de los más activos, que vamos a decir, en el entrenamiento de carrera por montaña, y que me atrevería a decir también que, por supuesto, lo tenemos que comparar con el entrenamiento de carrera en llano, carrera de asfalto, donde esta forma, ¿no?, de entrenar, creo que es, vamos, totalmente muy importante, ¿no?, mantener un buen trabajo de los glúteos, de estos entrenamientos de los isquiotibiales, pues bueno, con los famosos ejercicios, como te decía anteriormente, de las sentadillas, peso muerto, las zancadas, elevaciones de cadera, puentes de glúteos, son ejercicios que creo que cualquier corredor debería de implantar, ejercicios súper básicos, súper globales, que podemos encontrar, espero, en los entrenamientos de fuerza en muchos de vosotros si queréis correr por montaña. Creo que queda más que claro, queda más que evidente que el entrenamiento de fuerza es súper interesante, súper importante, súper obligatorio para nuestra salud y para nuestro rendimiento como corredores, con la intención, pues sobre todo pienso yo, que una de las cosas que más, casi sin darnos cuenta, es tener esa sensación de control, esa sensación de que estamos corriendo y no nos estamos fatigando, y que una de las sensaciones que yo mismo he podido pasar en algunas carreras por montaña, sobre todo más largas, y fruto de mi inexperiencia y fruto de mi escaso entrenamiento de fuerza en aquel entonces, es en momentos donde cardiovascularmente uno podía correr sin ningún tipo de problema, como en alguna bajada o en algún tramo llano, la destrucción muscular era tan elevada que uno no podía correr. Y no era porque me había pasado de pulsaciones ni nada parecido, era porque mi musculatura ya me estaba diciendo que ya estaba bien, que ya estaba, no podía correr, vamos, luego con agujetas que me podían durar semanas, fatiga bastante generalizada a lo largo de las horas posteriores, y como te estoy diciendo, como te he dicho al principio del episodio, intento convencerte, ¿no?, de que este entrenamiento de fuerza tan interesante, pues realmente lo que va a hacer, repito una vez más, es que disfrutes, ¿no?, del entrenamiento de carrera, y que puedas al menos decir: oye, veo que voy ya totalmente ahogado, pero no puedo correr más. Bueno, pues aquí sí que todos tenemos un límite, pero creo que el poder, ¿no?, el poder realmente, pues, trabajar esa musculatura tan específica con todos estos grupos musculares que te he dicho, que te recuerdo, el core, esos cuádriceps, esa cadena posterior, bueno, ya sabes, esos músculos, esos grupos musculares tan importantes, tú los tienes en tu mano para, con la genética que tengas, con el motor que tengas, dar lo mejor de ti. Pero si no lo estás entrenando, si no estás haciendo nada por mejorar esta parte, por decirlo muchas veces que lo hemos dicho, es como correr con las ruedas pinchadas, ¿no? Por mucho motor que tengas, si no tienes estas piernas preparadas para poder avanzar durante kilómetros y kilómetros, estas ruedas al final se van a pinchar y no vas a poder avanzar. Y esto realmente es muy frustrante, ¿no? Creo que es algo muy que realmente, pues, puede afectarnos, ¿no? El poder decir: oye, que si voy bien de pulsaciones, pero es que no sé qué me pasa, que no puedo continuar, ¿no? Y creo que es algo muy interesante para poder aplicar en los entrenamientos próximos, ¿no?, de las próximas semanas, meses y años, ¿no? Porque el entrenamiento de fuerza, por supuesto, cuanto más mayores nos hacemos, creo que más interesante es. Nada, espero que te haya convencido una vez más. Creo que he dado motivos más que suficiente, que si eres un corredor por montaña, que si eres un corredor de asfalto, como has podido comprobar en muchas ocasiones, también hay mucha relación. En este caso hemos estado un poco más hablando de el corredor de montaña, pues va a tener mucha relación. Te lo recomiendo, de verdad, sin ningún tipo de duda, que le metas caña al entrenamiento de fuerza. Que no lo dudes, que dedícale 2 días a la semana, si puedes 3, a estos entrenamientos tan buenos, estos entrenamientos que ahora intento, como te decía, con la aplicación, intentar hacerlos de la forma más fácil, que los corredores lo puedan utilizar y que para nada sea ni un entrenamiento ni complejo, ni que tengas que ir a un gimnasio, si, por supuesto que puedes ir si te gusta y lo deseas, pero que lo hagas bien y que seas constante, que como todo, esto es lo más importante. Nada, nos vemos la próxima semana con más contenido y espero que vaya bien la próxima semana para todos los que tengáis un objetivo o una competición. Un fuerte abrazo, adiós.